Estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, com sempre, encantat de parlar amb tots vosaltres. Avui aixequem la vista i la posem no en el dia d'avui, sinó en el dia de demà. Demà. Demà, dimarts, dia 4 de febrer del 2025, és el Dia Mundial contra el Càncer. És un d'aquells dies que s'utilitzen i es posen al calendari doncs, per sensibilitzar davant d'una situació determinada, en aquest cas, el càncer. Quan parlem del càncer, estem parlant d'una forma molt genèrica, perquè el càncer és un ventall de diferents malalties que tenen aquesta denominació. I vèncer el càncer, guanyar la batalla al càncer, és guanyar la batalla, primer, a un càncer determinat. No diré que són infinites malalties, perquè no és així, però són moltes, moltes varietats. I les teràpies que van bé per unes no van bé per l'altres o l'inrevés. I aquest és el somni de molts científics, trobar aquell punt feble, que ho estan fent i s'estan aprovant molt, aquell punt feble per vèncer la malaltia o, com a mínim, fer-la crònica, que seria un dels objectius principals que tenen la ciència avui en dia. De fet, s'ha avançat molt. De fet, la veritat i la realitat és que en les darreres dècades això ha avançat a passos agegantats, gegantins. Hi ha una paraula, hi ha una teràpia que ha entrat en joc i que és la clau del present i del futur de la majoria de tipus de càncer. I això va per persones també, cada persona és un món, eh? Aquesta paraula i aquesta teràpia és la immunoteràpia. Això és el present i, sobretot, el futur de solucionar el càncer. Segons l'informe elaborat per la Societat Espanyola d'Oncologia, l'any passat es van tancar amb gairebé 287.000 casos de càncer i, de cara a aquest any, s'estima que s'arribaran als 296.000, el que suposa un increment del 3,3%. És normal. És una qüestió, és una xifra normal. Quan parlem d'aquest augment dels càncers, podem pensar que és una qüestió normal. Per què? Doncs perquè la població envelleix. I el càncer està moltes vegades, o de forma molt majoritària, lligat a l'edat. Que ens fem gran, més esperança de vida, més possibilitats, no? Hi haurà més incidència d'aquesta malaltia en els propers anys, però la bona notícia és que és el que explicava, que també hi ha un major coneixement de com funciona el càncer. I això significa de trobar punts febles per on matxacar aquesta malaltia. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Com tenim el tema? I si parlem de supervivència, quina taxa podríem parlar?
Doncs mira, ara més o menys se situa al voltant del 60%, 55% homes, una mica més del 60% dones, i això és el doble que fa uns 40 anys. No? Em sembla, no?, que moltes vegades veiem, ostres, mira, s'ha mort una persona amb càncer i sembla que, doncs, Déu-n'hi-do el que s'ha avançat, eh?
Moltíssim.
Estem parlant del doble en 40 anys. I l'objectiu ara és superar el 70% de cara al 2030. Com? Doncs amb més prevenció. És molt important agafar-ho com més aviat millor, perquè així és més fàcil, no? Bueno, més fàcil no. La supervivència és també més gran.
La detecció precoç és més fàcil que se superi un càncer.
Fomentant efectivament la detecció precoç de la malaltia i la investigació oncològica, que és fonamental. També la millora en els tractaments, que ara també són més personalitzats en funció del tipus de tumor i també la persona, els gens. És que sí, tot, eh? Ara és tot
immunoteràpia.
Exacte. I a més, això de la immunoteràpia ho conec, parlo des del punt de vista personal. El meu pare li van haver de... Bueno, li han posat immunoteràpia i en ella està, en la lucha, i té molts menys efectes secundaris també que la quimioteràpia.
I aquí a Espanya com estem en qüestió d'investigació?
Doncs, mira, Espanya és el 7è país europeu, per exemple, amb més invencions per a la lluita contra el càncer. És el que apunta l'informe Noves Fronteres en Oncologia, el segon estudi sobre tecnologies contra el càncer que fa l'Oficina Europea de Patents. A Espanya, en concret, hi ha 69 start-ups dedicades a la lluita contra el càncer per sobre de les 48,9 de mitjana europea. A veure, aquí el rànquing el lidera, hi ha molta distància al Regne Unit, amb 290 startups. I els centres públics d'investigació d'Espanya han contribuït al 57% de les invencions entre el 2016 i el 2021, per sobre de la mitjana europea, que se situa en el 34,9%. I si fem una anàlisi més en profunditat, parlant de supervivència, doncs mira, la leucèmia mieloide crònica i el mieloma van ser els tipus de càncer que van mostrar els augments més importants en la supervivència dels darrers anys, un increment que es deu, sobretot, fonamentalment, a la millora en els tractaments, i també tenen bons pronòstics els tumors de tiroides, de mama o el de pròstata, per exemple, tots ells amb supervivència a 5 anys superiors al 80%.
Si parlem de càncers comuns a homes i dones, de quins càncers estaríem parlant?
Doncs entre els homes tornaria a ser el de pròstata, per davant del de còlon i recte, i després ja vindrien el de pulmó i bufeta, i pel que fa a les dones, el de mama, evidentment, seguit també del de còlon i recte, i molt més lluny el de pulmó i coll uterí. Però atenció, perquè en el cas de les dones, el càncer de pulmó ja causa quasi tantes morts com el de mama, i això que la incidència del càncer de mama és molt més gran, però també és molt més elevada la taxa de supervivència en aquest tumor. O sigui que una línia seria això.
Aquí hi ha un factor clau en el cas de les dones, conforme el càncer de pulmó, que és el que parlarem ara amb un expert en el tema, i és la incidència de les fumadores. Fa anys, estic parlant de molts anys, una dona no fumava. Va venir impensable allò, no fumava. Vull dir, tenien una incidència més baixa al tabac. Darrerament, doncs, com s'ha igualat en qüestions d'home, amb els homes, doncs, augmenten les taxes del càncer de pulmó, que és una dels que porten més mortalitat. Això és ben cert. Però ara hi ha una nova teràpia, que és una combinació de fàrmacs que para el desenvolupament, o l'atura, el desenvolupament del càncer de pulmó. Això, amb la immunoteràpia, que seria una de les claus, ajuda molt a tot això. En parlem amb el doctor Carlos Déniz, que és cirurgià toràcic especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Bellvitge. Doctor, bon dia, benvingut.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo ha avanzado tanto? Yo estaba hablando de la inmunoterapia, que parece que ha venido a cambiar las reglas de juego en la investigación para la lucha contra el cáncer.
Exacto. Bueno, creo que todavía, incluso ni nosotros mismos, sabemos hasta qué punto vamos a llegar en el avance del tratamiento, pero prácticamente cada semana estamos viendo casos con respuestas espectaculares. Operamos pacientes que antes no eran operables porque después de la inmunoterapia responden y los podemos rescatar. Entonces la verdad es que es un nuevo paradigma. Estamos ante una etapa muy esperanzadora para nosotros. Siempre cada paciente es único, hay que individualizar porque hay algunos que sí que se les puede dar, no es algo generalizado. Pero sí que estamos, bueno, con bastantes esperanzas en este sentido.
Doctor, hay un nuevo avance también conforme a fármacos, que parece que esa combinación de fármacos detiene el desarrollo del cáncer de pulmón. ¿Qué tipo de combinación es esta y cómo se aplica?
Bueno, ahora sobre todo es la terapia dirigida, ¿no? Son fármacos que para determinados pacientes, si tienen ciertas mutaciones, pues se le pueden dar al paciente y a veces el propio tumor responde, incluso desaparece, o como bien has dicho, pues se paraliza la enfermedad. Eso siempre es, bueno, es muy específico, ¿no? Hay que hablar siempre con cuidado porque, como decía, no a todos los pacientes se pueden beneficiar, pero sí que es verdad que hay grandes respuestas y grandes controles de la enfermedad.
¿Cómo ha avanzado el tratamiento, en el caso, en tu especialidad, el cáncer de pulmón, desde hace 20 años a ahora?
Bueno, ha avanzado en muchos sentidos, ¿no? Antes era prácticamente un cáncer que equivalía a una mala noticia, que en muchos casos una alta mortalidad, y ahora ha avanzado sobre todo yo creo que en dos grandes puntos. Por un lado el tratamiento, ¿no? Esto que hablamos de la inmunoterapia, las cirugías que han avanzado mucho. Antes eran cirugías muy dolorosas, con posoperatorios de meses en el hospital y que muchos se complicaban. Y ahora pues está la inmunoterapia, la cirugía es mínimamente invasiva, pues con cirugía robótica, a los 2-3 días el paciente puede estar en casa. Y luego también, muy importante que no hay que olvidar, que no es tanto el tratamiento, sino el diagnóstico, cómo ha cambiado, ¿no? Ahora cada vez diagnosticamos antes a los pacientes, los casos están pues en etapas más iniciales, lo que nos permite a nosotros darles también más tratamiento curativo.
O sea, digamos que la prevención, como siempre, es importantísima.
Importantísima.
Claro, sí. Hay cánceres, como por ejemplo el de colon, que hay unos cribados generacionales de la población para detectarlo cuanto antes. ¿Esto en el cáncer de pulmones es igual?
Esto es igual, ya se ha demostrado en bastantes estudios, tanto en Holanda como en Estados Unidos, los programas de screening, ¿no? Que son programas que mediante un TAC, mediante un escáner, a pacientes con cierta carga de tabaco y ciertos factores de riesgo, pues hacerle un escáner cada año, cada programa tiene sus técnicas, y se ha demostrado que mejoraría la supervivencia, ya porque se detectaría en muchos casos de manera temprana y evitaría además el hecho de que luego tener que darles tratamientos pues más costosos y más complicados.
Supongo que cuidar los pulmones es esencial para intentar evitar tener un cáncer. O sea, para empezar, dejar de fumar. O sea, el tabaco no sé si debe ser el enemigo número uno, pero si no lo es, casi.
El 80-90% de los cánceres de pulmón están relacionados con el tabaco. O sea que esto no hay. Ahí este es por donde tenemos que empezar. Es el primer punto.
O sea, sería ya prevención de cara a no jugártela en ese caso, no lanzar la ruleta, los dados.
Exacto, pero todavía cuesta. Los pacientes todavía no están. Aunque parece que sí, que hay campañas y demás, la gente todavía no está concienciada.
Si hablamos del 80-90%, es que es prácticamente todos. O sea, estamos hablando de todos. O sea, podría pasar a ser un cáncer minoritario, ¿no? Si no existiera el tabaco.
Exacto, ya no solo con el cáncer de pulmón, sino también con todas las enfermedades cardiovasculares, otros tipos de cánceres. Sí.
Doctor, yo sé que la pregunta que te voy a hacer ahora es un poco de ciencia ficción futurista, pero ¿se llegará a curar el cáncer?
Hombre,
¿tú qué crees?
Es muy complicado decirlo. No, ojalá nos quedemos nosotros sin trabajo, ¿no? Pero
no, sin trabajo me parece que nos quedaréis, pero no sé, bueno, porque es que estoy viendo muchos avances y que por lo menos dan esperanza, ¿no? O te indican hacia ahí, ostras, vamos a...
Exacto, por lo menos convertirse en una enfermedad crónica como cualquier otra, ese sería parece ser que será el camino en un futuro, no sé cuánto decirte, pero... Ojalá lleguemos a ese punto.
Bueno, era una pregunta de futuro ficción, ¿eh? No, que ningún superengui como una cosa que es far así, sino que era sencillamente una opinión conforme al que va a surtir, ¿eh? Pues, doctor Carlos Deniz, cirujano torácico, especialista en cáncer de pulmón del Hospital de Belviche. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
A vosotros, muchas gracias.
A ti por atendernos. Y es que es veritat, jo és que soc molt optimista, com faig aquest tipus de preguntes, parlant de futur ficció, igual espero una resposta més contundent, però no és així, evidentment és una qüestió d'investigació i de futur, però és que s'ha obert la porta a molta esperança, la veritat és que sí, la veritat és una evidència ja que aquestes noves tècniques, que insisteixo, van amb la persona, perquè això no és una qüestió genèrica, sinó que és molt personalitzada, però ha avançat molt, molt, molt la taxa de supervivència. Va, que de seguida parlarem del sector primari, parlarem de pastors i pastores. Vols ser pastor o pastora? És això que estàs a la ciutat i dius, no, és que a mi m'agradaria ser pastor. Doncs des del 2008... tens una oportunitat. Des del 2008 hi ha una escola, que és l'Escola de Pastors de Catalunya, que està en marxa. De seguida en parlarem amb ells, aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, el cor. Ai, el cor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Vigila el teu cor. Cuiden del teu cor, ells cuiden del teu cor, realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. És Inscor, eh? Ofereixen aquesta atenció privada, ràpida, i a més programen la teva visita per quan ho necessitis. El telèfon 650-32-55-93. 650-32-55-93. I la web, allà ho trobareu tot, eh? InscorBCN.com. InscorBCN.com.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625 334 334.
¿Te sientes atrapado con una propiedad heredada? Con Heredex puedes vender tu parte del inmueble y olvidarte del problema. Despídete de conflictos. Vende tu parte a Heredex. Cuando recibir una herencia causa problemas familiares. Cuando te arrepientes de haberla aceptado. Cuando quieres deshacerte de esa parte del piso porque solo te supone un coste y no un beneficio. Heredex. HEREDEX. Visítanos en heredex.es y vende tu parte de la herencia. Contacta con Heredex y deja atrás los problemas heredados.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Del español! ¡Mbappé!
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait.
El sector primari té aquells problemes que des de fa anys arrossega. Quan parlem del sector primari estem parlant de la base, de l'essència de la nostra alimentació i de la societat, per què no parlar d'això també? I darrere s'estan enfrontant a coses realment preocupants per començar el relleu generacional, per començar joves que no veuen clar dedicar-se o agafar el relleu dels seus pares o d'altres granges perquè no veuen una solució com a guanyar-se la vida. Són professions maques perquè les persones que estimen la terra doncs, o els seus ramats, doncs és una professió maca, sacrificada i entregada, però maca. Ara, ha augmentat la demanda per ser pastor, té una sortida laboral, hi ha una escola, i a més és una escola on les dones ja són prevalents, cada cop hi ha més noies que volen ser pastor. I per si ja voleu... Diu, ostres, mira, el club m'acaba de dir a què em vull dedicar demà, a ser pastor o pastora. Doncs mira, escoladepastorsdecatalunya.cat. Aquesta és la seva web. I en parlem de l'escola de pastors i en parlem amb la Maria Díaz de Quesada, que és coordinadora de l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya. Maria, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Maria. Sí. Escola de pastors... Com funciona això? Crec que fins i tot ho diu tot la paraula, no? És una escola de pastors.
Sí. Escola de pastors i pastores. Són 6 mesos i mig de formació. És teòrica i pràctica, també. De fet, són 2 mesos i mig de teoria, en la qual els alumnes estan aquí vivint en com una casa de colònies i fent teoria tot el dia, de 9 a 6. I després hi ha 4 mesos de pràctiques, en les quals doncs, els alumnes... Cada alumne se'n va a una explotació o a una muntanya diferent a fer les pràctiques durant 2 mesos en un lloc i 2 mesos en un altre.
Carai, té sortida professional? Perquè jo parlava abans que el sector primari en funció de què, però si hi ha una escola i hi ha gent que ja ha subtitulat i amb una formació, suposo que té sortida professional, això.
Sí, té sortida. De fet, nosaltres cada 2 anys o així fem una enquesta a tots els alumnes que han anat passant per l'escola, o sigui, afegim des de la primera promoció fins a la darrera, i de fet hi ha un 80% dels alumnes que estan treballant. Estan treballant ja sigui en explotacions que els han contractat, en granges on potser han fet les pràctiques i que després s'hi queden, o en altres llocs, i després també amb el seu projecte propi. De fet, és més o menys meitat i meitat.
És curiós perquè en principi fa un temps deien que la professió de pastor o pastora anava en declivi i fins i tot estava a punt d'extingir-se. No sé fins a quin punt això era cert.
No, sí, és cert, eh? Vull dir, només cal veure les dades del Departament d'Agricultura i vas veient com hi ha tantes explotacions que van tancant i que no... Hi ha molt poques incorporacions. Nosaltres treballem per una mica intentar revertir en la mesura del possible, que no crec que ho arribem a fer, però si més no, posar el nostre granet de sorra perquè no es tanquin tantes explotacions i que la gent que surti de la nostra escola pugui agafar el relleu d'alguna explotació que no tenen descendència que s'hi vulgui dedicar, o bé que puguin obrir el seu projecte o treballar per altres que també funciona.
A vegades ens oblida la importància del sector primari a Catalunya, en general, sí. Espanya, Catalunya, sí. però com és d'important que hi hagin figures com aquestes, un pastor o una pastora?
Som, no?, quasi 7 milions i mig de persones que, a Catalunya, no?, que necessitem menjar cada dia. Uh-huh. Aquest menjar ha de sortir d'algun lloc, i crec que no se'ns escapa a ningú que el menjar vingui de l'altra punta del món. És algú que té una data de caducitat i que això no és gens sostenible, i per tant ja ens podem començar a posar les piles i posar-nos al cap de que al final el menjar l'hem de produir en el lloc on vivim. I, per tant, ja sigui amb les persones que es dediquen a l'agricultura com aquells que es dediquen a la ramaderia, és superimportant. A part d'això, nosaltres tenim un territori, tenim un paisatge que s'ha anat forjant a través dels anys i de l'activitat pagesa que s'hi ha fet, i que això desaparegui va molt més enllà també, no només de l'aprovisionament d'aliments, sinó també del canvi en el nostre territori, i amb això també crec que tots estem molt conscienciats cada cop més, no?, dels grans incendis forestals, i com al final la ramaderia i l'agricultura són una eina per evitar que això passi o si més no, disminueixi.
Maria, quin paper juguen les administracions en tot això? Perquè segurament quan les administracions, en paper de burocràcia, exigències, etcètera, quin paper juguen davant del manteniment de tot això que estàs dient, que és una qüestió de base, el producte de proximitat i la producció d'aliments?
Bé, jo potser et diria que és millor que els hi preguntis directament.
Jo també.
Sí. Així jo, eh?
No, perfecte, no, jo... Tampoc vull ficar-te en un vessal, ni molt menys, eh? Llavors et faré una altra pregunta. La pregunta que et faré és... clar, fins fa anys, segurament, el tòpic que hi havia al cap de la pastura era d'un home. Avui en dia sembla que hi ha més dones que homes que volen ser pastores, en aquest cas. Ha pujat aquest nivell de dones que volen ser pastores?
Si parlem de l'escola...
Sí,
enguany,
sí.
Hi ha més dones que homes, com alumnes. Ara bé, en el sector en general et diré que segueix sent un sector molt masculí, on la majoria de les persones que porten explotacions i estan al capdavant d'explotacions són homes, si més no, a títol oficial. Després no vol dir que allà hi hagi dones treballant també i portant un pes molt gran i imprescindible de l'explotació. Però en tot cas, a nivell oficial és molt més homes, però a l'escola sí que enguany tenim 10 dones i 5 homes. La tendència des dels inicis de l'escola el 2009 és que es va començar amb molt més homes que dones, però la tendència és d'haver anat augmentant.
D'acord. Maria, es veu fusta? És a dir, tu quan veus en una professió determinada una persona que et ve, dius, aquesta persona té fusta de periodista o té fusta, jo de què sé, d'enginyer. A la pastura passa el mateix. Tu, vosaltres, quan ve alguna persona a l'escola, diu, aquesta persona té fusta. Es veu això?
Es veu, i també t'he de dir, hi ha persones que sí, que dius, buah, és que s'hi dedicarà i és el que li apassiona, a més és que ho farà superbé, però també t'he de dir que hi ha persones que no ho diries i al final també ho fan molt bé i s'hi dediquen i és fantàstic, i no ho haguessis dit inicialment.
Doncs Maria Díaz de Quijano, coordinadora de l'Escola de Pastors i Pastores, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat i fer també 5 cèntims sobre el sector, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
És un plaer. Doncs mira, igual ja teniu aquell cuc de dir, ostres, doncs igual ser pastor o pastora doncs estaria la mar de bé, no? Està allà a la muntanya, tot el seu què, com tota la vida, té la part bona i la part dolenta. Però el que és cert, i mirant-ho des d'un punt de vista genèric, com a societat no ens podem permetre el luxe, i ho explicava molt bé la Maria, de perdre el nostre sector primari. El nostre sector primari. M'ha fet gràcia que no entrés a la pregunta de l'administració, perquè si parlem de l'administració... És que l'administració té molt a dir davant de tot això, conforme a burocràcia. Mira, precisament els pagesos aquests dies... Recordeu, fa un any ara, i no m'enrotllo més perquè tinc aquí esperant la doctora Torrejón, fa un any que va haver aquella mobilització dels pagesos. Recordeu les tracturades a les capitals? Recordeu els tractors mobilitzant-se per tot Espanya? Fa un any d'això ara. Doncs ara... Fem preguntes als pagesos i diuen, estem igual o pitjor? Bàsicament és això. que en aquell moment tot són promeses, però després... I estem parlant del sector primari. Estem parlant del sector primari. És a dir, és la diferència que l'enciam que tu et menges a l'amanida vingui d'aquí al costat del Prat, de Sant Boi, d'un parc agrari que tinguis a prop, o que et vingui de Brasil, per posar un exemple, o de Brussel·les. Però ja està. ¿Qué le va a decir? Ah, sí, que tenga aquí a la doctora Carmen Torrejón. Carmen Torrejón, es que se me va. Me pongo en esto y me pongo, me enciendo
pues si,
y...
Si te cuento cómo se me va a mí, porque está íntimamente relacionado con lo que yo hago, ¿no? Hombre. Y cuando hablamos de administración, bueno, yo creo que si se pidiera eficacia y eficiencia, como se nos pide a todos los autónomos, muchos estaban picando calle.
Madre mía.
Muchos.
Doctora Torrejón, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Mira, vamos a hablar de huevos fritos, vamos a hablar de jamón, vamos a hablar de butifarra.
Pero que vamos a hacer una clase de gastronomía de... y ahora de cómo cocinarlo.
Un plato de legumbre.
¿Cómo va el tema?
Vamos a hablar de un bocadillo de ibérico, ¿vale? Es decir, de cosas que cuando uno las oye, dice, jolín, tú mismo, ¿no? Cuando te decías, sí, sí. Yo me comí ahora mismo un par de huevos fritos con jamón,
pues
y
sí.
Yo también, ¿eh? Y te lo puedes comer y te lo debes comer, y en el caso nuestro, además, nuestros pacientes se adelgazan. ¿Vale? Pero como yo no miento, normalmente, quiero decir, de manera consciente, ¿no? Y malvada, no miento, ¿vale? Entonces, para que uno no pueda pensar, joder, con perdón, esto yo ahora voy a comer lo que me dé la gana, no. Vamos a comer muy bien, vamos a comer de todo, pero evidentemente no las cantidades que nos diera la gana, porque seguro que tú y yo nos claro. Poníamos delante de ese par de huevos, nos pondríamos más jamón del que debiéramos.
Y me trinco una barra de pan sucando los huevos.
Efectivamente. Entonces, eso ya no cuadra, ¿vale? El exceso de jamón que le hemos puesto y la barra de pan mojando,
vamos.
Esto es lo que no nos va, ¿no? Pero con esto y bromas aparte, lo que quiero transmitir es lo que yo vengo diciendo desde hace muchísimos años, que no solamente uno puede, sino que debe adelgazarse comiendo bien, comiendo de todo, porque es la mejor manera y es la única manera de que luego los kilos que has perdido se mantengan en el tiempo, ¿no? Y he querido hablar de huevo y he querido hablar del embutido porque están sacralizados. Es decir, hoy por hoy hay una guerra a la grasa. Que
es el demonio, eso son el demonio.
Es el demonio. Y yo tengo que decir que, señores, tenemos que comer grasas. Y tenemos que comer grasas de manera controlada, pero grasas de la sana, pues, sin estar ultraprocesadas, porque las grasas son muy necesarias, por ejemplo, para absorber vitaminas liposolubles, ¿vale? Son vitaminas que necesitan que existan esas grasas para ser absorbidas. Entonces, las grasas, como todo lo que comemos en su justa proporción, como la carne, que también se ha sacralizado la carne. Es decir, es que ahora no puedes comer carne, no puedes comer embutido, porque parece que te salen los cuernos de demonio.
O la moda de comer sin gluten.
O la moda de comer sin gluten. Pues mire usted, quien lo necesite, pues comerá sin gluten, pero si no tengo ningún problema...
Me refiero a personas que no sean celíacas, personas que no tengan un problema con el gluten.
Si yo no tengo ningún problema con el gluten, bueno, pues yo tengo que hacer mi dieta normal, ¿no? Entonces, se estaba analizando, y permíteme que te lo diga, Cruz, porque en la alimentación, en la nutrición, en las pautas dietológicas pasa como la decoración. Y te voy a explicar por qué. Tú te gastas un dineral en un decorador que te decore tu casa, que el hombre ha estudiado proporciones, ha estudiado luz, ha estudiado colores, etcétera. Y ahora yo entro y en 5 segundos me he cargado el trabajo del decorador porque miro y digo, no me gusta.
Se acabó, no me
se
gusta.
Acabó. Bueno, pues con esto pasa exactamente igual. Es decir, todo el mundo entiende de dieta, todo el mundo está en grado de poder dar las pautas correctas y, como siempre, somos los médicos que debemos estar ahí. Y cerrando ya el círculo, por favor, aprendan a adelgazar comiendo de todo. Todo es necesario en su justa medida. No se debe eliminar ningún grupo alimentario, porque entonces tendremos déficit. Y no existen milagros. Los milagros se hacen en Fátima y en Lourdes, ¿vale? Y yo no soy prima de ninguna de las dos vírgenes. Yo me encantaría genealógicamente que me relacionaran con ella para poder hacer más cosas de las que hago. No. Lo que hay en la pérdida de peso es trabajo científico, trabajo serio, manos de profesionales médicos y un acompañamiento.
Esa es la clave. Yo siempre he pensado... Cuando tú me explicas ahí qué es lo que hacéis en el Centro Médico Estético Estar Bene, precisamente es ese acompañamiento, y yo creo que es una de las grandes claves, porque es inevitable que haya debilidades.
Es clave por dos cosas. Una, porque las estimulaciones que nosotros hacemos en el centro hacen que el resultado sea más importante que si el paciente no las hiciera. Y luego, en segundo lugar, por lo que tú has dicho, es fácil que yo una semana quiera tirar la toalla y nosotros nos bajamos, recogemos la toalla, se la damos al paciente y le decimos, con todo lo que has conseguido hasta ahora, ¿qué vamos a tirar la toalla? Vamos. Venga. Adelante. Ese acompañamiento, esa parte motivacional, esa parte de análisis, de superación de obstáculos también que todos tenemos, es fundamental en la consecución del resultado.
Pues ahí toda nota de lo que está comentando la doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico y Estético Estar Bene. Podéis podéis tener esa primera visita informativa gratuita con la doctora en el centro y solo tenéis que llamar, eso sí, hay que reservar, hay que llamar, no os presentéis allí, hola, vengo a ver a la doctora porque no, no va así la cosa, o sea, reservar cita en el 93-414-36-31, 93-414-36-31. Si ahora lo tenéis para apuntar o no lo memorizáis, no os preocupéis, en la web está el teléfono, starbene.es. Doctora Carmen Torrejo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Va, que de seguida parlarem de curiositats i fixeu-vos que en molts llocs del planeta per el dia del mestre se li regala una poma. Això ho recordeu? S'ha fet alguna vegada? De seguida en parlem aquí, a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Agarras este coche, agarras esta full, agarras esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. ¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Com tots els dilluns acabarem sent una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic i autor de la saga de llibres Ja està listo que todo lo sabe, els llibres sobre curiositats fantàstiques i estupendes, el nostre amic Alfred López. ¿Cómo estás?
Muy bien, querido amigo Cruz.
Alfred López, el listo que todo lo sabe. Oye, ya te felicité la semana pasada, pero vuelvo a hacerlo por ese número uno de, en Amazon, en, sí, en sí, libros sí. De categorías de, sobre divulgaciones, ¿no?
Sí, son los libros de, en historia y divulgación y en los libros de también de diccionarios o enciclopedias. Y bueno, toda la colección está en diferentes categorías y van colapsando los primeros. Pues sí, sí, sí.
Eres realmente listo que todo lo sabe. Ya sabéis, toda la saga de colección de libros de su curiosidad es el listo que sí. Todo lo sabe. Vamos a repasar unas cuantas hoy, sí, ¿te parece?
Vamos.
¿De dónde proviene, y esto no lo sabía, ahora me lo explicas bien, de dónde proviene la costumbre de regalar una manzana a los maestros? ¿Hay una costumbre de regalar una manzana
Hay una costumbre, ahora no, ya no se ve tanto. Se podrá encontrar mucho, se ve mucho en las películas, sobre todo estadounidenses, europeas, en algunas partes de Europa, en las que los alumnos se les regalaba. Pero en España se regaló mucho la manzana, sobre todo también a mediados del siglo XX se regalaba. Era una manera de llevarle, de gratificar al maestro.
Yo recuerdo que por Navidad, cuando yo era pequeño, sí que le llevamos algún regalito, no que sea un pote de Nescafé, un café.
Sí, nosotros ya somos una generación en la que no hemos entregado la manzana aquí en España, pero continúa haciéndose, ya te digo, en Estados Unidos, y de hecho hay el día de la manzana, el día del maestro en Estados Unidos,
¿sí?
Se representa con una manzana. Es representado con una manzana porque ya desde la antigüedad se representaba que al maestro se le daba una manzana. No se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde nació la tradición, existiendo varias conjeturas sobre el motivo de por qué se originó esta tradición. Un gran número de fuentes apunta que en la antigüedad se consideró que la manzana representaba la sabiduría y por lo que era una manera de devolver el favor de lo que se había aprendido en la escuela y era obsequiando al maestro con una pieza de esta fruta. De todos modos, muchas son las referencias a este acto en tiempos de la antigua Grecia y también en la Edad Media. Y eso sí, no se trataba de alumnos que eran niños, sino adultos que iban a aprender y a escuchar de los grandes sabios y filósofos que durante esas clases que tenían lugar en los prados cogían una manzana porque solían realizarse bajo la sombra para estar más frescos, sobre todo en la Grecia, claro, zona de mucho calor, y se ponían en la sombra de esos manzanos y cogían una manzana y se la entregaban al maestro en forma de gratitud, ¿no? Por lo que no al maestro, aprendido, sino, ¿no?, al filósofo.
Al filósofo al que tocara en este caso,
al sabio, al filósofo,
sí,
a quien habían ido a aprender. Cabe destacar que hay quien que señala que dicha hipótesis contradice la creencia popular que desde divulgó de que la manzana era el fruto prohibido, pero como ya expliqué en otra ocasión, fue un error de traducción cuando la Biblia, la Vulgata, pues que la palabra malum, que quería decir malo, pues se tradujo como manzana. Pero bueno, este es otro tema.
Harina de otro costal.
Sí, como explicamos la semana pasada. Otros opinan que antiguamente los maestros pertenecían a uno de los colectivos peor remunerados, y además de que muchos alumnos provenían de familias humildes, una de las formas de pagar al maestro los padres de los alumnos que no tenían dinero era llevándoles una manzana al maestro, que también era una manera de que tuviese un alimento. Pero no se lo llevaban, las manzanas no se las llevaban todos los alumnos el mismo día, porque si no se les echaría a perder. Así que, pues si había en una clase había 30 alumnos, por decirte, si cada día un alumno llevaba una manzana al maestro, cada alumno pagaba al mes solo una manzana por ese pago al maestro, y el maestro durante un mes tenía una manzana cada día garantizada durante todo el año, cada mes.
¡Qué fantástico!
Era una manera, estamos hablando también de hace muchísimo tiempo, pero también es una de esas hipótesis porque hay constancia de que así se ha realizado. Y actualmente, aunque ya es algo en desuso, esta práctica todavía encontramos en algunos países, como te he comentado antes, como en Estados Unidos, el continente americano, donde sigue realizándose la costumbre de llevar una manzana maestro, y no se tiene nada claro de dónde nació la tradición. Algunos dicen que la antigua Grecia, otros dicen que en el centro o en el norte de Europa, pero bueno, eso de que se celebre el Día de la Manzana, y como te he dicho, la manzana es el símbolo del Día del Maestro en Estados Unidos o en algunos países de Hispanoamérica, así es.
Mira, pues esto, la verdad, es que no lo sabía ni me pilla, claro, de muy joven a mí, todo esto, básicamente.
Pero ahora que te he abierto, pam, te he dicho esto, sí, y a los oyentes también, seguro que cualquier día de estos veis alguna serie, alguna película de un maestro hace unos años y tal, que pasa hace varias décadas, y en algún momento un alumno le entregará una manzana.
O
y
tiene una manzana encima del escritorio.
Una manzana.
Que esto sí que lo he visto, y ahora mientras lo estabas explicando, me digo, pues, verdad, entonces, por eso en algunas mesas de Estados Unidos.
Ese es el motivo.
Mira, pues ya lo sabemos. Vamos a hablar de los frigoríficos. Pero no solamente a un frigorífico se le llama frigorífico, sino que comúnmente lo llamamos nevera.
Sí.
Pero ¿por qué al frigorífico se le llama nevera?
Sí, de hecho el término nevera, en relación a este electrodoméstico que sirve para conservar, enfriar y mantener refrigerados los alimentos, es anterior a frigorífico o refrigerador. Primero se le llamó nevera y luego fue cuando ya se utilizó el término frigorífico o refrigerador. Y es que lo que hoy en día conocemos como ese aparato eléctrico que sirve para enfriar, encontramos que fue inventado durante la segunda o cuarto del siglo XIX, bautizado como refrigerador o refrigerator.
Pero
mucho antes, sí, de eso, de que se inventase el eléctrico, habían otras maneras y otros modos de mantener fríos los alimentos. ¿Y cuál era? Era a través de la nieve. Y no del hielo, porque entonces no existía las máquinas de fábrica de hacer hielo. La máquina de para hacer hielo no se fue inventada hasta 1834. ¿Cómo se mantenían fríos los alimentos? Pues gracias a los neveros. ¿Quiénes eran los neveros? Aquellos que se ocupaban de ir hasta arriba de la montaña, coger nieve, bajarla, y eso se guardaba en cajas que luego los alimentos se metían en unas despensas donde se mantenían frío, y eso los neveros hacían que...
Caray.
Traían la nieve y se convertía en ese cuarto o esa caja que se tenían donde se guardaban ciertos alimentos. Algunos se les echaba sal, que se mantenía con sal, que, por ejemplo,
sí,
que era una manera también de que perdurase, y otros que eran más perecederos se ponía ahí en la nieve. Y ese, con esa nieve que habían traído los neveros, se empezó a llamar esa caja o ese cuarto la nevera.
Alfred López, el autor de la saga de libros Ya está listo, que todo lo sabe, el libro sobre curiosidades. Gracias una vez más. Muchas gracias.